Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
The sky was purple, and we drank from a bottle. We felt it all by the lighthouse on the hill. We opened the door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up your eyes.
Para ti, esta canción que llega desde Australia y que nos remonta a las memorias que se sienten como si fueran color púrpura. Estás comenzando este programa con una banda que se llama Hollow Copes, cuyo nombre es Purple, y así comenzamos esta tarde acuática y nostálgica en Ultravioleta Radio, si es que nos estás oyendo en vivo por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Pero si no, no te preocupes, porque también es bienvenido si quieres más bien escucharnos vía podcast. Pero bueno, más adelante te contamos más cómo. Por lo pronto te damos la bienvenida. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter o ex Twitter, @dimechascona, y me acompaña aquí mismo en este programa Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por estar en sintonía una vez más en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García en todas las redes sociales como @aquelricardo, y ahí va a ser un gusto poder estar en comunicación con ustedes para estas purpúreas profundidades que vamos a estar surcando en esta ocasión. Quiero aprovechar para comentarles que pueden consultar este y todos los demás programas que tenemos para ustedes en nuestra página de internet www.radio.udg.mx, en donde en la sección de podcasts podrán encontrar todos los programas que tenemos para ustedes. Asimismo, aprovecho para mandar un fuerte saludo a las personas que nos sintonizan en el 104.3 de la FM, en vivo los viernes a las 5 de la tarde, en este preciso instante, en Radio Universidad de Guadalajara. También a todas las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, y también a nuestros amigos de Colima que nos escuchan por allá en Universo Radio Universidad de Colima en el 94.3. A todos ustedes un fuerte abrazo, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Déjame contarte que hace muy poco vi un documental que está sonando mucho en Netflix. Se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules, que es un documental dedicado a analizar cuáles son los factores que han hecho que las personas vivan más de 100 años en ciertas zonas del planeta. Y el documental se trata de identificar esos factores, entre los cuales está la alimentación, y una de las zonas de las que hablan es Okinawa en Japón. Y ahí hablan de una alimentación basada en verduras y también muy específicamente en algas. Y hablan de la importancia de la sopa miso como un superalimento que muchas personas disfrutan en Japón y que además no genera tantas calorías, o sea, es en realidad un alimento muy saludable. Sin embargo, platicando con nuestra invitada del día de hoy, aprendimos que esa alga conocida como el wakame, que además es el alga más comestible en el mundo, es considerada un tipo de sargazo y una especie invasora, lo cual me llamó mucho la atención porque yo pensaba que era así como un alga poco importante, y pues no, en realidad tiene muchas características más interesantes de lo que parece a simple vista.
Y parece que no nos alcanzaría una dieta pues fuertemente basada en esta alga, porque la población de esta especie está siendo considerada ya una especie invasora, como es el sargazo, que no es comestible en este caso, que afecta a las costas del Caribe mexicano y del resto de las Antillas allá en el sur de nuestro país. Esta especie es utilizada, la que vamos a comentar el día de hoy, es utilizada para hacer distintos platillos en diferentes regiones, y sí, posee muchos nutrientes, muchas propiedades que resultan muy nutricionales para las personas que la consumen, pero también su rapidez de reproducción y el tema que es recurrente ya aquí en Ultravioleta, el calentamiento global ha hecho que su rango de dispersión, su rango de hábitat sea cada vez mayor y pueda reproducirse con mayor facilidad, causando ciertos desequilibrios que de los cuales les vamos a hablar el día de hoy.
Y es que resulta que así como hay bosques acá arriba en el planeta, como los que nosotros conocemos, también de manera submarina hay bosques de algas que se ven afectados por diferentes factores, como bien mencionabas, el calentamiento global, los desequilibrios cuando no hay un depredador suficiente o hay depredadores de más que hacen que la cadena alimenticia no funcione al 100% como debería. Y en parte es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que son todos estos peligros que suceden cuando la cadena alimenticia no mantiene el equilibrio y no tiene las condiciones para continuar su ciclo de regeneración incluso. En los últimos 10 años en Baja California hemos podido ver unas afectaciones muy importantes en este sentido. De hecho, hay algunos bosques de algas que se han reducido en un 60% durante la última década nada más, y lo peor es que en Baja California es el único lugar donde crecen. Y uno pensaría que por qué eso es relevante, y es que las algas, déjenme contarles, han sido llamadas las ingenieras de ecosistemas porque son sitios en los que hay mucha vida. Los animales encuentran ahí un refugio, ahí se reproducen. Dentro de todos estos bosques pues están pasando cosas que, sí, lamentablemente, como hemos podido comprobar, se altera el orden de esos bosques, pues pone en peligro a muchas especies incluida a la nuestra, que se ve muy afectada por estos desequilibrios que pensamos que tal vez no son tan graves, pero probablemente porque no los estamos viendo. Esto de que estén en el fondo del mar, pues los hace invisibles para la mayoría de nosotros, pero eso no quiere decir que no tengan una relevancia en todo lo demás que existe en este planeta azul.
Y es que como todo está interconectado en estos sistemas ecológicos, el más breve cambio en las temperaturas, y ya estaremos hablando qué tan minúsculo puede llegar a ser ese cambio, que ahora la manera en que nosotros sentimos la temperatura puede ser trivial, pero para las especies marinas y los ecosistemas representan un cambio de gran y drástica importancia. Y el día de hoy vamos a tener el gusto de hablar con la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella estudia este acuario natural que tenemos en nuestras costas de la península de Baja California y que es reconocido por su diversidad. Y por al decir acuario, quiero decir un espacio donde las costas están llenas de vida, llenas de especies únicas y llenas de recursos que pueden ser explotados de forma responsable por las pesquerías tradicionales y que, bueno, que existen ya desde hace muchísimas décadas, incluso siglos, en estas zonas del país.
Y es que tal vez también te acuerdas, Ricardo, de todas estas noticias que estuvieron saliendo durante la pandemia que daban cuenta de qué fue lo que pasó para el planeta mientras la humanidad estaba encerrada por un virus catastrófico. Y gracias a que disminuyó el ruido, la contaminación del aire bajó también y aumentó nuestra cercanía con los con las especies, entendido esto como que, pues como no había gente, las especies se acercaban un poco más a las zonas donde pudimos verla, pues nos dimos cuenta de cómo fue posible para el planeta sanar y comportarse de maneras muy distintas a las que estamos acostumbrados, y que eso pues también habla de la resiliencia de todos estos ecosistemas, que en parte ha sido algo que la doctora Cira Gabriela ha estado estudiando a lo largo de su trayectoria científica, porque si bien ha tratado temas muy diversos, coinciden en la conservación y el aprovechamiento de los recursos marinos. Ella dice que tiene un gran romance con el mar y con todos los secretos que nos esconde. Y cada que tenemos la oportunidad de platicar con una científica que va en este sentido, no podemos hacer más que estar de acuerdo.
Porque conocemos más de las estrellas que de los fondos de los océanos. Eso es algo que de lo que podemos estar seguros. Sabemos la composición de una estrella a millones de años luz, pero muchas veces vamos al fondo del océano y encontramos decenas de especies nuevas, ¿no? Entonces, esto es algo fascinante que vamos a tocar el día de hoy, pero por el momento tenemos que ir a una breve pausa, pero no se vayan porque volveremos con la entrevista estelar ultravioleta con la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma, investigadora del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Y el día de hoy platicábamos desde el bloque pasado que así como hay deforestación en los bosques que conocemos, también existe la deforestación submarina. Y obedece a diferentes causas. Habíamos hablado sobre las olas de calor, por ejemplo, o la contaminación y la incapacidad de condiciones para que los ecosistemas puedan volverse resilientes a estas situaciones específicas. Y una de las razones también que genera esto es en Baja California, específicamente el exceso de erizos morados, que ustedes pensarían que es una especie muy amigable. De hecho, son bonitos. Si ustedes los buscan en internet, verán de lo que les hablo. Pero yo quisiera hacerles reflexionar, ¿cómo es que algo tan bonito puede ser tan maligno para el planeta? Porque el erizo morado es completamente insaciable, se reproduce muy fácilmente y lo que pudimos platicar con la doctora Cira Gabriela es que además no hay un depredador que acabe con el erizo porque ya las estrellas están en una situación complicada y demás. Entonces, pues este animal se está reproduciendo demasiado. Los humanos no nos gusta tanto comer este marisco en específico, entonces tampoco estamos ayudando tanto como depredadores. Sí, un poco, porque sí hay esfuerzos dedicados a eso en específico, pero pues lo que vemos es que está subiendo desproporcionadamente la cantidad de erizos que se comen a los bosques de algas y que están provocando todo un desastre marino.
Exactamente, es uno de los grandes problemas que tenemos en los océanos, sobre todo en los suelos oceánicos, en el Golfo de California y en el Pacífico mexicano. Y es que gracias al calentamiento global, o más bien por culpa del calentamiento global, se altera un muy delicado equilibrio ecológico que existe en ese lugar. Pero qué mejor que sea la experta que nos platique sobre esto. Así que vayamos de una vez a escuchar a la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va el día de hoy? A nosotros nos va muy bien y ustedes lo saben porque la pasamos increíble platicando con las mejores científicas de México y de la actualidad. En este caso le damos la bienvenida a la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es doctora en Ecología Marina y Pesca por la Oregon State University. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para platicarles de nuestro trabajo.
Para comenzar esta entrevista, nos gustaría que nos platicara cómo es que usted descubrió que lo que quería investigar estaba en las costas y en esos ecosistemas desconocidos para muchos de nosotros.
Pues empecé a bucear muy joven, yo creo que por ahí es donde empezó mi interés por las ciencias marinas. Tomé un curso de buceo a los 17 años y pues empecé a conocer el mar y eso me encantó y dije, yo quiero estudiar esto, quiero saber cómo funciona allá abajo lo que desconocemos. Y ahí fue donde empecé a buscar en dónde estudiar algo de ciencias marinas y me fui a estudiar a Guaymas para hacer mi licenciatura.
Respecto a eso, platicábamos ahora fuera del aire que los bosques comunes pues nos resultan conocidos en general, pero nos platicaba sobre los bosques de algas a los que ha podido estudiar a lo largo de su trayectoria. ¿Cómo es un bosque de algas y qué es lo que encontró ahí?
Sí, pues son unos ecosistemas increíbles porque cuando uno baja buceando, pueden medir hasta 30 metros. Es como si estuviera uno en un bosque real, ¿no? De en tierra. Y son unas algas gigantes y entre las algas viven peces, invertebrados, algas, otro tipo de algas más pequeñas y todo esto es como un bosque real, ¿no? Por eso se llaman bosques submarinos, porque albergan, igual que los bosques terrestres, mucha vida y mucha biodiversidad.
En alguno de los papers que pude leer en los que usted había participado, me di cuenta que hace no tanto tiempo estuvo trabajando para analizar la wakame o el wakame, no sé, ese fue el nombre en español que encontré de esta alga que decían que es como una especie invasora, pero que nosotros la conocemos porque es la que se usa para hacer la sopa miso. ¿Nos podría contar un poco más sobre esta investigación?
Así es, justamente esa alga es una alga invasora aquí en Baja California. Bueno, me faltó mencionar que estos bosques solo se encuentran en Baja California, no hay en ningún otro lado en México porque es el único mar que es frío o templado, ¿no? Uno va a la playa normalmente en el resto de la República y el agua es calientita, aquí en Baja California el agua es fría. Entonces es el lugar ideal para que se desarrollen estos ecosistemas. Y bueno, hablando un poco de los efectos que ha tenido el cambio climático, en los últimos años nosotros realizamos monitoreos desde el 2011 de estos ecosistemas, y algo que hemos visto es que en el 2014-15 hubo una onda de calor con temperaturas muy altas que tuvo efectos muy fuertes en estos ecosistemas. Desaparecieron muchas especies, únicamente quedaron especies que normalmente viven más hacia el sur, entonces aguantan temperaturas más cálidas. Son las únicas que aguantaron esta onda de calor, especie que es más de afinidad tropical, más de zonas calientes, empezó a aparecer en estos ecosistemas, algo que no habíamos visto antes. Y si bien es una especie importante comercialmente, porque no las comemos, se usa mucho en Japón, pues no es tan favorable para estos ecosistemas porque puede quitar el espacio de estos bosques, ¿no? Al no dejar que se asienten o que crezcan más algas, que nosotros le llamamos sargazo gigante, es el nombre común, no pueden vivir en esa misma zona si está la especie invasora en esos sitios. Entonces, mientras no cambie, ¿no?, el ciclo de temperatura, que regresemos a la temperatura que en muchos años hemos visto en esta zona, pues no se van a poder recuperar estos bosques. Es un problema gravísimo ahorita en Baja California, porque de estos bosques dependen muchos recursos comerciales como el abulón, el erizo, comen estas algas. Entonces, si no hay comida, pues estos organismos no crecen y hay una alta mortalidad. Entonces, los pescadores están súper preocupados porque no hay comida, ¿no? Ya van varios años que no hemos visto esta alga, esta recuperación de los bosques. Entonces, bueno, seguimos tratando de estudiar cómo podemos recuperarlos para que pueda volver este ecosistema que teníamos hace 10 años, ¿no?
Inevitablemente, doctora, todos los caminos creo que nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? El acuario del mundo, el acuario por lo menos de México, que es el Golfo de Cortés y toda la zona de Baja California, de Sonora y todas estas costas tan ricas en biodiversidad, que pues de repente, en un tiempo de 10 años, que geológicamente hablando es muy, muy, muy poquito, y pues se ven devastadas por la acción humana, ¿no? Específicamente, esta respuesta la sabemos todos, pero me gustaría que nos la compartiera. ¿Qué es lo que está haciendo que estos ecosistemas cambien de forma tan drástica?
Sí, pues son varios factores, ¿no? Por ejemplo, la temperatura ahorita es uno de ellos. También la sobrepesca, hay especies, por ejemplo, tenemos una cadena trófica, ¿no? Es decir, un depredador que se come, por ejemplo, un pez, que se come un erizo, ese erizo come algas, y todo esto está en un balance. Si ese balance se rompe, entonces empezamos a ver problemas, ¿no?, en los ecosistemas. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es que al desaparecer algunas especies que comen erizos, como es el llamado pez vieja, es un pez grandote que tiene unos dientes grandes, que consume erizos, que es decir, controla las poblaciones de erizos para que no sean tan abundantes los erizos, está en muy bajas densidades. Entonces, al desaparecer este depredador tope que se llama, empiezan a aumentar en proporciones muy altas los erizos y hace que se coman las algas, ¿no? Entonces, aunado al calor que tenemos por las condiciones climáticas, más un aumento excesivo de herbívoros que comen algas, está causando problemas en estos bosques también, porque las algas se asientan, son muy chiquitas cuando recién nacen, y los erizos se las comen en ese momento, ¿no? Los pastorean. Entonces no dejan que crezcan y no dejan que se recuperen, ¿no? Pues los cambios que hemos visto en algunos sitios es que están llenos de erizos, son unos tapetes de erizos que impiden que las algas crezcan y se reproduzcan. Entonces son varios factores, ¿no? Empezando por el cambio, el aumento de la temperatura que cambió todas las condiciones y empiezan a surgir otros problemas como ahora el exceso de erizos, ¿no? En algunas zonas.
Parece la cadena alimenticia de la desgracia, ¿no? Como todo lo que debería pasar, sí. Pero al revés.
Así es. Sí, porque erizos, pues sí queremos erizos, porque también es una pesquería importante, ¿no? Baja California depende de los erizos, pero no hay, cuando se salen de control en el sistema, pues ya no funciona de la misma manera, no queremos tantos, ¿no?
Ultravioleta. Cienciacional.
Un dato muy curioso sobre los erizos morados es que una vez que destruyen demasiadas algas y se quedan sin alimento, pueden volverse autocaníbales. Es decir, que en vez de morirse de hambre, pueden comerse a sí mismos, lo cual hace que también se les conozca como erizos zombies. Mientras más leemos sobre esta especie, más me preocupa que existan tantos, porque tienen características muy interesantes y horribles, como que pueden vivir muchísimo tiempo sin comer o que se comen a sí mismos.
Y con este animal tan ourobórico, como se conocería también, como esta serpiente que se come a sí misma y que es parte de algunas mitologías, tenemos que ir a otro corte de estación, pero no se vayan, que les espera la segunda parte de esta interesante charla que tuvimos con la doctora Montaño. Así que no se despeguen, ya regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántas especies diferentes de erizos de mar existen? A. 15. B. 50. C. 80. D. 200. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántas especies diferentes de erizos de mar existen? Los erizos del mar son animales del mar de pequeño tamaño, que se caracterizan por tener un cuerpo redondeado y lleno de espinas, las cuales son usadas como protección y para moverse y atrapar partículas de alimentos que flotan en el agua. Actualmente, se conocen casi 200 especies diferentes de estos animales, los cuales tienden a habitar en el fondo del mar, en aguas poco profundas. Algunos de los más populares son el llamado erizo de fuego, el erizo de púas largas o el erizo morado.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ya estamos de vuelta después de este breve corte de estación y déjenme contarles que hay una posible solución que se ha manejado para controlar a los erizos morados, que es llevar nutrias. Las nutrias son un depredador tan insaciable como los propios erizos morados, que por este programa sabrán que son el gran enemigo a vencer. Nada más que, pues el problema es que creo que también si las nutrias se salen de control, también tendríamos otro tema, pero lo que leí al respecto es que podrían funcionar como en zonas muy específicas para realizar ese trabajo. Aunque bueno, luego se vuelve en competencia porque también comen pescado y entonces los pescadores tienen un tema. Pero bueno, yo no sé si las nutrias sobrevivirían en Baja California.
Parece que son animales de frío. Yo también desconozco al respecto. Tendríamos que hacer nuestra investigación ultravioleta para poder llevarles el dato. Pero en un momento les diremos de dónde viven estos animalitos también. Porque al final de cuentas, el corolario de todo esto es que el depredador máximo y lo que realmente altera el equilibrio y destruye los ecosistemas, pues es la acción de los seres humanos. Y sobre todo la acción descontrolada y sin medida, ¿no? En este caso, los gases de efecto invernadero acidifican los mares, calientan las corrientes del océano, e incluso se habla de que habrá un cambio en la corriente, en una de las corrientes más importantes que de agua fría en el océano Atlántico, que cambiará potencialmente los ciclos de lluvias, potencialmente los ciclos de sequías o de inundaciones. Entonces estamos frente a un problema bastante grave que en este caso estamos abordando desde el suelo oceánico, un lugar plácido en el que por el momento no les recomendamos ir sin unos botines o zapatos porque pues hay muchos, muchos erizos.
Esto se está poniendo cada vez más complicado y además las nutrias tampoco son animales tan agradables como se ven. También cumplen la regla de ser muy hermosas y encarnar mucha maldad dentro de sí mismas, pero eso tendrá que ser material de otro programa. Por lo pronto vamos a continuar escuchando a nuestra experta del día de hoy, la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma, para que nos cuente más de sus investigaciones relacionadas con este tema que se ha vuelto pues una situación que atañe incluso a las políticas públicas de ese estado. No se vayan, que esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Y entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones que podríamos tener potencialmente, ¿no? Porque regresar a un clima anterior suena bien, pero parece difícil. Entonces, ¿qué podríamos manejar en esta situación?
Justamente, con el clima no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí podemos actuar en otro sentido. Por ejemplo, se ha planteado que se haga un repoblamiento de algas, pero se han hecho algunos experimentos de exclusión de erizos, se sacan a los erizos para que no se coman a los juveniles de las algas y estas puedan florecer o crecer y entonces empiece a favorecer su reproducción. Hay algunos ejercicios favorables, pero no todos han sido exitosos justamente por esta dificultad de controlar a los erizos. La gente se preguntará, ¿y por qué no los pescan, no? Si la pesquería, si es importante, pues sáquenlos. Pues resulta que hay dos especies de erizos, una que es el erizo rojo, que es el que es de importancia comercial, y otro que es el erizo morado, que no tiene tanta aceptación porque lo que se come del erizo son las gónadas. No sé si han oído hablar del uni, que en Japón se consume como el sushi, ¿no? Son unas bolitas naranjas de un sabor muy fuerte a yodo, pues son ricas, hay que tener el atractivo de comer de sabores fuertes, pero justamente el erizo morado no tiene una calidad tan buena, entonces no lo quieren en el mercado de la misma manera que el rojo, ¿no? Que el erizo rojo. Y justamente este es el erizo que está con una densidad muy alta, el morado. Entonces, bueno, sería la combinación de hacerle el repoblamiento de algas, pero también de controlar a los erizos, ¿no? Por ejemplo, en California, que tienen el mismo problema, pues ya están permitiendo que los maten, que maten a los erizos para disminuir su población. Aquí no estamos tan a favor de que salgan y los maten, ¿no? Más bien podríamos sacarlos y pensar qué se pudiera hacer. En la misma universidad, aquí en Baja California, están haciendo algunas pruebas para ver si el caparazón de erizo, que es carbonato de calcio, lo pueden usar para hacer bloques tipo cemento, ¿no? Como usan ahora el PET para hacer bloques, también se está pensando si es posible usar este caparazón del erizo. No nada más matarlo, sino darle un uso y así también ayudar a que se recuperen estos bosques.
Entonces estamos hablando de una sobrepoblación sumamente importante como para empezar a pensar en hacer, en aprovechar los caparazones para hacer materiales de construcción, ¿no?
Sí, Sí, es impresionante. O sea, son hermosos porque uno baja buceando y ves así un tapete morado precioso. Pero bueno, eso ya es un ecosistema alterado, ¿no? Desafortunadamente ya creció demasiado la población, ¿no?
Y estamos hablando ahora de estos ecosistemas que están, digamos, relativamente a poca profundidad, ¿no? Que son los que tenemos cerca de las costas, nada más allá, me imagino, que de los 100 metros de profundidad, algo bastante superficial en el océano. ¿Cómo es que estos, pues incluso podemos pensar, porque yo he visto erizos en las zonas donde rompen las olas, ¿no? O sea, hay erizos muy, muy cerca de las costas. ¿Cómo es que estos ecosistemas intermareales oceánicos, que también nos comenta que estudia, funcionan también en relación a estos ecosistemas y también qué retos presentan estos ecosistemas?
Bueno, también son muy importantes porque justamente en estas zonas es en donde tenemos a los organismos que tienen mayor resistencia, ¿no? A estas, por ejemplo, entre mareas, están expuestos 3 horas al aire, ¿no? Entonces son súper resistentes y son sitios en donde están los juveniles de muchas de estas otras especies que están en el submareal. Por ejemplo, peces se refugian mucho en el intermareal antes de ser adultos e irse a zonas más profundas. Entonces, en algunas zonas son sitios como de crianza, ¿no? Por ejemplo, el erizo rojo lo encontramos cuando son juveniles en esta zona entre mareas y después migra hacia las zonas más profundas. Los abulones también, que es una pesquería muy importante en Baja California. También en la zona entre mareas tenemos juveniles y en las zonas más profundas ya vemos a los organismos adultos. Entonces sirven de zonas de crianza, digamos, para algunas especies.
¿Y no existen estas personas que van y abusan de que están ahí muy a la mano para poder acabar con estas poblaciones juveniles? ¿Y qué medidas se toman al respecto también?
Exactamente, son ecosistemas más vulnerables, ¿no? Porque en cuanto baja la marea, el acceso es más fácil, a diferencia del submareal, de las zonas más profundas, que al menos hay que saber bucear, ¿no? Hay que tener una embarcación. Aquí, por ejemplo, en California está prohibido sacar cualquier organismo del intermareal. En Baja California no está prohibido, pero hay, por ejemplo, había antes una pesquería de estrella de mar y pues no era tan conveniente porque supuestamente no se podía sacar en el buceando, solo en la zona entre mareas, pero enviaban estos organismos justamente a California en las escuelas donde como allá está prohibido sacarlas para hacer las disecciones y enseñarles a los estudiantes cómo eran estos organismos, pues los llevaban de México y decíamos, no puede ser eso, ¿no? Y aquí se las está acabando. Y esta pesquería pues desapareció después de este calentamiento que hubo porque desaparecieron las estrellas, nos quedamos 0 estrellas. Eso fue muy impactante verlo, ¿no? En el intermareal, en donde es una zona hermosa, llena de estrellas, nada, no había estrellas.
Ahora me imagino, digo, para tener un poquito de referencia para la audiencia, cuando habla que se calentó el mar, lo primero que podría imaginarme es que se podría sacar una sopa de ahí, ¿no? O podría prepararme un café con el agua del mar. Para tener una idea de lo delicados que son estos ecosistemas, ¿de qué variación de temperatura estamos hablando? ¿Cuál es la temperatura original y a cuánto subió?
Sí, pues normalmente la temperatura, como para tener referencia, la medimos en anomalías, ¿no? ¿Qué tan diferente fue del promedio que llevamos de varios años este calentamiento, ¿no? En algunas zonas llegó a ser 4 grados mayor a la anomalía, ¿no? Al promedio que que se había registrado en otros años. Entonces, bueno, para un organismo que está acostumbrado a aguas templadas, máximo 19 grados, pues 2 grados, 3 grados más es muchísimo, ¿no? Quizá los organismos de unas zonas más tropicales no es tan grave, pero para organismos de zonas templadas sí es demasiado, ¿no? Ese aumento de 2 grados. Y por eso es que empezaron a migrar las especies de zonas más del sur, de Baja California Sur, por ejemplo, del Golfo de California, empezaron a aparecer en el Pacífico, en donde normalmente no las veíamos antes. Entonces, este tipo de cambios también se observaron durante este calentamiento.
Doctora Cira Gabriela Montaño Moctezuma, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ultravioleta Radio.
Muchas gracias a ustedes y espero que les hayamos sido claros y hayan aprendido un poco de lo que hacemos por acá.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh. Ultravioleta.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Ultravioleta, en donde sea que nos estén escuchando, en la versión podcast, en alguna de las regiones de la Red Radio Universidad de Guadalajara o en el estado de Colima en Radio Universidad de Colima. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen semana con semana. Ya saben que sin ustedes este programa no sería posible. Y ahora nos fuimos un poquito instrumentales y experimentales, pues escuchamos a Federico Albanese con su pieza, que en este caso se llama By the Deep Sea, que esta canción pues forma parte del disco homónimo que fue lanzado en 2018. Espero que haya sido de su agrado. Este autor, nacido de Milán, Italia, tiene pues un tema ahí de música clásica, pero con también algo muy cinemático, que en verdad En mi caso me transportó al fondo del océano, pero un océano sin tantos erizos, porque no estoy dispuesto a andar sangrando con los pies, te digo, con los pies descalzos ahí picándome con los erizos. Pero ahí está la recomendación de esta semana y pues queda ahí para que lo busquen y disfruten un poco de música tranquila para esta mañana, tarde, noche, cuando sea que nos estén escuchando.
Esa es una pregunta muy interesante que nos pueden contestar en @ultravioleta_fm. ¿Ustedes cómo creen que suena el fondo del mar? Escojan una canción que elegirían para ir hacia esos mundos desconocidos y díganos por qué. Nos encantaría saberlo en @ultravioleta_fm, donde vamos a estarlos leyendo.
Y el día de hoy vamos a tener una cápsula, como ya saben, las mujeres destacadas de la historia. Es algo que forma parte integral del esfuerzo ultravioleta que estamos teniendo aquí y que llevamos semana con semana para todos ustedes. Y pues me gustaría saber, Anabel, ¿tú qué opinas de la cápsula del día de hoy, la científica que va a salvar los mares?
Sí, la cápsula de hoy está dedicada a Sylvia Earle, que, si me lo permites, me parece un gran motivo de inspiración, porque a lo largo de su vida, como van a poder escuchar, tuvo que luchar contra los prejuicios de género que estaban no hace tanto tiempo. Estamos hablando de los años 90, o sea, imagínate, es algo muy cercano donde todavía estaba muy marcada esta situación. Si ahora sigue estando, pues imagínate en los 90s. Y fue alguien que cada que tuvo uso de la voz nos dijo que teníamos que tomarnos en serio a los océanos. Y ha dedicado toda su vida a eso, primero como pionera en documentales del National Geographic, luego como una viajera que terminó viviendo en el fondo del mar durante 2 semanas, que a veces es reconocida como bióloga, pero también a veces como ingeniera, pero que sobre todo diría yo que es una completa exploradora que en determinados momentos salió a alzar la voz y a decirnos cómo es que se veía toda la basura que estamos lanzando al mar ahí mismo en las profundidades cuando ella buceaba, porque muchas personas creen que el agujero, más bien que el océano es un agujero negro, y para nada, todo lo que tiramos se queda ahí y tiene consecuencias muy negativas para el planeta.
Ya sabemos que existe un gran parche de basura, de plástico, en el Océano Pacífico, que ha sido agrupado, digamos, de forma un poco homogénea en el centro, donde convergen varias corrientes marinas. Y ahí se pueden encontrar gran variedad de desechos, desde botellas plásticas, hasta tapitas, hasta plásticos que se produjeron hace 60, 70 años, y sobre todo redes de pesca. Y estas redes son un gran reto para la fauna marina, porque al reenredarse en ellas es prácticamente una sentencia de muerte. Pero bueno, escuchemos la cápsula ultravioleta de esta semana, Sylvia Earle, nuestra esperanza marina.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Sylvia Earle. Sylvia Earle nació en Nueva Jersey el 30 de agosto de 1935, pero su familia se mudó a la costa oeste de Florida cuando Sylvia era una niña. A sus padres les encantaban las actividades en el exterior y desde siempre apoyaron el temprano interés de su hija por la naturaleza. Earle terminó sus estudios universitarios en el Colegio de San Petersburgo en 1952, para después alcanzar el grado de bachiller en ciencias en 1955 por la Universidad Estatal de Florida y continuar con una maestría en ciencias en 1956 y concluir con su doctorado en ficología, la ciencia que estudia las algas, en 1966 por la Universidad de Duke. Después de doctorarse, pasó un año como investigadora en Harvard y posteriormente volvió a Florida como directora residente del Laboratorio Marino de Cape Hayes. En 1969, solicitó formar parte del proyecto TECTID para poder seguir sus investigaciones bajo el mar. TECTID fue una instalación a poco más de 15 metros bajo el mar, situado en la costa de las Islas Virginia. Allí, los científicos podían estar sumergidos en su área de estudio hasta 2 semanas. Sin embargo, aunque Sylvia Earle ya había estado investigando más de 1000 horas sumergida en el mundo submarino, fue rechazada del programa TECTIT 1. Sylvia no se dio por vencida y siguió con su investigación. De hecho, al año siguiente, fue seleccionada para liderar el proyecto TECTIT 2, que fue el primer grupo completamente femenino de submarinistas. Sylvia estuvo 2 semanas enteras viviendo literalmente bajo del mar en la base submarina de las Islas Vírgenes. En 1979 realizó una inmersión con traje especial en mar abierto, sin ataduras, en el fondo marino cerca de Oahu, en Hawái. Estableció el récord femenino de profundidad, logrando sumergirse 381 metros, récord que se mantiene vigente hasta el día de hoy. También, en 1979, comenzó a trabajar como conservadora de fisiología de la Academia de Ciencias de California, puesto en el que estuvo hasta 1986. En 1982, ella y su futuro marido, Graham Hawkes, ingeniero y diseñador, constituyeron la Ingeniería de las Profundidades Oceánicas para diseñar, operar y ofrecer apoyo y consultoría sobre sistemas submarinos pilotados y robóticos. En 1985, el equipo de esta organización diseñó y construyó el submarino de investigación Deep Rover, que llega a una profundidad de 1000 metros. Earle dejó la empresa en 1990 al ser nombrada jefa científica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, donde estuvo hasta 1992. Fue la primera mujer en ejercer dicho cargo. Durante ese periodo, y dada su experiencia en el impacto que producían los derrames de petróleo, Earle lideró varias expediciones de investigación durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, con vistas a determinar el daño medioambiental causado por la destrucción por parte de Irak de los pozos petrolíferos de Kuwait. En 1992, Earle estableció la compañía Exploración e Investigación de las Profundidades Oceánicas para avanzar en temas de ingeniería marina. La compañía, ahora dirigida por la hija de Earle, Elizabeth, diseña, construye y opera equipos para entornos de aguas profundas. Desde 1998, Earle es exploradora residente de National Geographic. Entre 1998 y 2002, lideró las expediciones de Mar Sostenibles, un programa de 5 años patrocinado por la National Geographic Society, fundado para estudiar el Santuario Nacional Marino de los Estados Unidos. En julio de 2012, a sus 77 años, Earle dirigió una expedición al laboratorio submarino Aquarius, ubicado cerca de Cayo Largo, Florida. La expedición, llamada Celebrando 50 años de vida bajo el mar, conmemoró el 50º aniversario del proyecto Conchal 1 de Jacques Cousteau e investigó los arrecifes de coral y la salud de los océanos. Además de su amplia labor de investigación, Sylvia es autora de numerosos documentales para National Geographic y en 1998 fue nombrada por la revista Time como la primera héroe del planeta. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Sylvia Earle.
Ultravioleta.
Una cosa curiosa sobre Sylvia Earle es una declaración que ella daba respecto a que más que el petróleo, los ensayos nucleares o la basura, el mayor problema que tiene el planeta es nuestra ignorancia. Y yo agregaría a eso el desinterés que viene de creer que no se puede hacer nada por situaciones como las que estamos viviendo. Esperamos que esta emisión ultravioleta les sirva a ustedes para cambiar esta idea limitante que probablemente tienen y ayudarnos entre todos a hacer una comunidad que realmente cree una diferencia a partir de lo que se necesita, de lo que es el bienestar para todos y no únicamente de lo que creemos que no se puede cambiar.
Y eso es parte de la misión fundamental que tenemos en Ultravioleta. Y si, como bien lo vimos, ¿no?, en los 90s seguía habiendo discriminación, hoy no estamos a salvo, hoy no estamos fuera de la invisibilización de las mujeres científicas, porque si no, este tipo de programas no serían necesarios, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por haber acompañado esta emisión el día de hoy. Muchísimas gracias también a toda la producción, a Fabián Cázares y a Zahel López, que hacen posible este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, Anabel.
Ya se nos terminó, pero nos oímos para la próxima emisión muy pronto. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en las redes sociales como @aquelricardo. Muchas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.